Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Amigas, amigos, muy buenos días. Bienvenidos a 4D, el programa de comentario político de LR+. Dos bancadas vinculadas a políticos con problemas legales están promoviendo cambios en la legislación sobre colaboración eficaz en los juicios, que podrían echar por tierra la institución, en fin, el uso que estamos viendo del colaborador eficaz como un personaje de la justicia. Para algunos esto es inaceptable, porque la idea es que el colaborador eficaz es necesario y ha rendido servicios importantes, y sacarlo de en medio simplemente sería una manera de promover la impunidad. Otros no piensan igual ni parecido, y sienten que el colaborador eficaz puede ser un instrumento arbitrario, ¿no es cierto?, para acusar gente. Y que por otra parte tampoco ha demostrado mucha eficiencia en cuanto a producir culpables. ¿Dónde estamos ahí? Yo creo que la historia tiene que comenzar en el Brasil, de donde no solo han venido algunos colaboradores eficaces importantes para la justicia peruana, sino donde además la institución del colaborador eficaz, ¿no es cierto?, no en vano tiene el nombre del delator premiado. Y los delatores premiados, leíamos en los momentos más calientes, ¿no es cierto?, del caso Lava Jato de Brecht, eran efectivamente premiados, no solo con el perdón de sus culpas, sino en algunos artículos se ha llegado a hablar de sumas de dinero, de bonificaciones, de importantes ayudas económicas de la propia empresa Odebrecht para que el delator premiado, conocido también en la jerga brasilera como dedo duro, ¿no es cierto?, lo apunte pues en la dirección que el que está pagando quiera. Aquí no hemos llegado a una relación tan florida, pero es evidente que los colaboradores eficaces han sido y todavía son importantes. ¿De qué se trata? Se trata de personas a las cuales la justicia, en este caso la fiscalía, ya les ha pescado un delito, ¿no? Y son personas que, con un delito ya en la bolsa de la fiscalía, ofrecen hacer delaciones, hacer colaborar, digamos, con la justicia para acusar a otros, a terceros, y así minimizar su culpa, su pena, o incluso salvarse. ¿No? En algunos casos, estos colaboradores han sido decisivos. Mi sensación es que sin ellos, Vizcarra todavía o ya estaría en el Congreso sin ningún problema. Y así en muchos casos. Probablemente Alan García no hubiera tenido que recurrir al suicidio para escapar, ¿no?, a declaraciones de estos colaboradores. Y termino diciendo, el colaborador eficaz, para tener algún peso, no solo tiene que decir lo que sabe o lo que se le ha ocurrido, tiene que presentar pruebas. Y en esto, en el caso de la justicia peruana, en el contexto del Lava Jato, ha habido una pobreza de pruebas muy grande, muy importante, que tiene que ver, por lo tanto, con algunos argumentos para el cambio de esta ley. Porque un dedo duro sin pruebas, pues es simplemente una persona que pasa por allí y se salva acusando. ¿Qué debemos hacer? ¿Quedarnos con estos colaboradores? ¿Echarlos por la borda? ¿Perfeccionar el sistema? Más allá de que la causa primera de este deseo de modificar la ley sea un interés personal, el tema es importante.
Yo iría más por la lógica de perfeccionar el sistema, ¿no, Mirko? De lo que he podido entender, estas modificaciones están orientadas a tratar de que, como tú decías, ¿no?, la calificación de lo que se entrega sea adecuado, ¿no? Se habla de entrega debida, o sea, justamente proveer de algunos indicios que sean debidos, la manera de haberlos encontrado, por ejemplo, o de haberse hecho de ellos sea debida, en la medida en que lo que dice la norma es que cuando sea indebido habrá algún tipo de sanción, en este caso privativo de la libertad, ¿no? Y el otro tema está relacionado también a justamente los años y tratar de ver las personas que colaboren en este tema no tengan incentivos para que lo hagan dentro del propio sistema. Que parece que hay muchas fugas de información del propio sistema dentro de la fiscalía, ¿no? Entonces, probablemente la lógica va más por perfeccionarlo, ¿no? Seguramente todo tiene calidad de mejora y en ese sentido la idea de estos cambios irían por esa lógica, ¿no? No por tirarse abajo la lucha anticorrupción, que sería terrible, porque de todas formas, como bien has mencionado, este es un proceso que empieza, una lógica que empieza en el Brasil, y supongo que las mejores prácticas, el benchmark está en el Brasil. Entonces seguramente tratar de hacer modificaciones al sistema que existe en el Perú tiene que pasar por ver cómo ha funcionado en el Brasil o de qué manera se puede perfeccionar lo que por ahí está, ¿no? Porque no es que el Perú lo inventó, en efecto viene del Brasil y seguramente las mejores prácticas están por ahí.
Yo quisiera precisar un punto. Mi argumento de que viene del Brasil, yo me refería a que el uso peruano viene del Brasil, porque hemos compartido un caso. Sin embargo, desde hace ya muchos años existe el famoso plea bargaining, ¿no es cierto?, la negociación frente al juez en los tribunales norteamericanos, ¿no es cierto?, donde es casi habitual que una persona que tiene algo que entregarle al tribunal en términos de acusar a terceros, si tiene algo interesante que entregar, puede hasta salir libre. Y eso es una negociación honda y lironda, ¿no es cierto? Brasil la tomó de ahí, definitivamente.
Y con los matices que estamos frente a un caso penal, ¿no? Entonces seguramente estas situaciones se dan en los Estados Unidos en situaciones civiles, de menor cuantía, pero acá estamos hablando de temas penales, que hay bandas organizadas, entonces la inteligencia del sistema para justamente hacerse de pruebas tiene que ser también sofisticado, ¿no? Y eventualmente, ahí viene un punto, ¿no? Seguramente no es hoy día muy sofisticado, entonces seguramente hay que ir perfeccionando.
Bueno, yo añado un perfeccionamiento que se me ocurre sin ser abogado, ni mucho menos, y es que los fiscales no puedan utilizar, ¿no es cierto?, la delación premiada, ¿no?, lo que ha entregado el colaborador eficaz, antes de que el colaborador eficaz haya entregado las pruebas. Porque ahora lo que tenemos es el colaborador eficaz entrega la historia, pero no entrega las pruebas. Pero el fiscal sale con la historia sin pruebas y la empieza a usar como a él le parece. Tenemos a una cantidad de personas en las redes, en Twitter, diciendo el colaborador eficaz fulano, han pasado 800 días o 1300 días, todavía no entrega las pruebas. ¿No es cierto? Entonces, eso es un primer cambio. No hay que ser abogado para darse cuenta de que la delación sin pruebas, pues, debería tener las patas cortas. Pero aquí parece que las tiene muy largas.
A ver, por lo que yo he leído, uno, yo soy un entusiasta del sistema de colaboración eficaz, porque puede servir llegar a juzgar y condenar a los peces gordos, porque la colaboración eficaz es de alguien que ha cometido un delito, esa es la parte, la base, y esa persona canjea la pena que le correspondería o reduce la pena a cambio de entregar información que permite llegar a información fundamental, que permite juzgar a las personas. por lo que leo en información, no solo es Perú Libre y Fuerza Popular los que han votado a favor de esto, sino que han votado Perú Libre, Fuerza Popular, APP, con Glaise Echaíz, que es la presidenta de la comisión, y hasta donde entiendo una persona proba, una persona muy, muy correcta, que ha sido fiscal de la nación y que lo ha hecho bastante bien. Acción Popular, Avanza, País, Renovación Popular. Se han votado todos por ese lado y habría que ver cómo se entiende eso. Pero lo que creo es que el sistema de colaboración eficaz es bueno, pero seguramente requiere ser ajustado. O de repente no requiere ser ajustado, y lo que requiere ser ajustado es el sistema de los fiscales para trabajar con este esquema. Porque yo ahí tengo la misma sensación que esto de que queda abierto los casos por tanto tiempo. Y vamos, la pregunta del programa es colaboradores, sí, pero eficaces. Y uno dice cuánto han servido realmente para poder llegar a condenas. Y creo que el sistema de condenas y la investigación en el caso Odebrecht y Cuellos Blancos y toda la cosa, la verdad es que no camina bien. Va con una lentitud tremenda, tremenda. Recién hoy está empezando el juicio oral a Ollantumala, al presidente Ollantumala. Y mientras los fiscales reparten y regalan prisiones preventivas, etcétera, y literalmente le arruinan la vida a mucha gente honesta que la meten en el bombo de la corrupción, porque los fiscales, como han hecho notar gente que conoce el tema, para agarrar a uno meten a 80. Y entonces tienen el tema abierto y mientras embargan, mientras le malogran a gente que no puede trabajar, porque simplemente hay fiscales que ponen esto o le meten prisión preventiva por 3 años y luego dicen, bueno, 3 años más, y luego sigue la cosa. Entonces, no sé si es el sistema de colaboración eficaz, pero el sistema de anticorrupción no está caminando. Y yo creo que se han cometido demasiados abusos. Yo les cuento finalmente un testimonio personal. Una vez salió en la revista de Hildebrand que se había abierto una investigación como a 15 personas, incluido yo. Y lo que decían era que el gobernador de Ancash le había pagado a muchos periodistas para que hablaran bien de él. Y entonces la revista se tomó el trabajo de revisar, y en mi caso revisaron y dijeron, pues hemos revisado las entrevistas que le hizo Augusto Álvarez cuando trabajaba en ATV, y la verdad que no se ve que fueran entrevistas echadas, servidas. Pero cuando yo fui a declarar ante el fiscal, le dije, oiga fiscal, ¿cómo puedo yo demostrarle que no he recibido plata? O sea, la verdad que me siento tan, tan vulnerable en que simplemente una persona tira una cosa al aire y entonces te meten en el asunto. Tú tienes que ir a declarar y a probar que no recibió la plata. Pues no recibió la plata. ¿Cómo puedo hacer? Entonces él me dijo, sí, lo que pasa es que hay mucha gente que se aprovecha de estos sistemas, y no es que te declaran, es decir, son procesos largos, ¿no? Pero que yo ya no sé ni el caso cómo esté, cómo siga abierto, pero eran como 20 personas, que era además, yo compartía la acusación con Mariela Balbi, con Barba, con un montón de gente, que era impensada que estaba en eso, pero era así. Pues creo que el sistema de colaboración eficaz debe ser ajustado o revisado por la gente que sabe, o el sistema del proceso en general. Pero el sistema es muy bueno, muy interesante, ha dado buenos resultados de muchos lados, pero en el Perú no está caminando, el sistema en general.
¿Y a qué debemos atribuir que aquí justamente no esté caminando? Es un problema de la carga procesal, que es efectivamente muy grande y lentifica los procedimientos. Es que tenemos una imagen edulcorada de nuestros profesionales de la justicia, y que todavía hay serios problemas prácticos y hasta éticos en el manejo de estas cosas, ¿no es cierto? Porque si un colaborador eficaz se puede aprovechar de los mecanismos de la justicia para su beneficio, pues yo no veo por qué un fiscal o un juez no pudiera llegar al momento de hacerlo también, ¿no es cierto? Con todos los efectos que conocemos. Pero en fin, todos dormimos más tranquilos imaginando un sistema de justicia que funciona y que tiene problemas. No imaginando un sistema de justicia que no funciona, que tiene problemas éticos y que de vez en cuando la chunta. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué modificaciones buscar? En realidad hemos debido tener en este programa a un abogado penalista. Pero creo que siempre podemos invitarlo y que sí es importante que gente laica como nosotros plantee algunas preguntas y temores que son los del público en general, ¿no es cierto? Y ahí yo regreso a lo que toqué antes, que todos tenemos frescos los casos de colaboradores eficaces que no han funcionado. Es decir, no han funcionado para confirmar lo que dijeron y por lo tanto para condenar a la persona que acusaron. Sin embargo, frente a esa situación, los fiscales no hacen nada. Yo tengo muy fresco, porque fue muy amigo mío, el caso de Alan García, ¿no es cierto? Hay un señor Atala y otro señor que salió, declaró, dijo una serie de cosas lapidarias y terribles que yo debo entender son las que estaban detrás de los fiscales que fueron a buscar al acusado por Atala y su familia, tengo entendido. Y sin embargo, cada semana veo yo un tuit de algún pariente de García diciendo: han pasado tantos días, señor Atala no ha presentado ninguna prueba. No es solo que el señor Atala no ha presentado ninguna prueba, quizá eso no debería sorprendernos en vista de todo lo que se sabe. Tampoco la fiscalía ha sancionado al señor Atala por no presentar ninguna prueba. Tampoco la fiscalía ha dado una explicación de todo lo que ha sucedido. No se ha hecho cargo de la situación de García, no sé si deba, pero en todo caso no lo ha hecho. Entonces en realidad este es un juego pues muy de mano muy suelta, con muy pocas responsabilidades, ¿no? Tengo la impresión de que incluso en ese juicio que recién ahora comienza del expresidente Ollantumala, también hay una serie de colaboradores eficaces que funcionan, ¿no es cierto? Y además, los periodistas nos interesamos pues en el instante y nada después. Yo no he vuelto a escuchar o a ver o a leer cosas sobre colaboradores eficaces que fueron muy importantes. ¿Qué es de ellos ahora? ¿Qué pasó? ¿Cómo les ha ido? ¿Lograron salir de la cárcel? ¿Siguen presos? ¿Qué pasa ahí? Entonces, hay una sombra sobre el sistema de justicia y la colaboración eficaz es una de las pantallas que la produce.
Definitivamente parece que hay necesidad de hacer precisiones, ¿no? Por lo que tú comentas, Mirko, y porque también aparece ahí un tema vinculado a que habrían sanciones para quienes publiquen o difundan también este tipo de declaraciones que estarían vinculando también a medios de comunicación, ¿no? Entonces, por ejemplo, qué interesante, o sea, aquí seguramente también está vinculada la idea de que no se abran supuestos que, como tú dices, sean ligeros, y entonces también se le establece una responsabilidad a los medios de comunicación para que no lo hagan en la medida en que la forma en que se hacen de esta información o de estos indicios sean debidos y no indebidos, ¿no? Entonces, sí, definitivamente hay un tema de precisiones, pero creo que también... ¿sí?
Para eso están las leyes sobre calumnia, en el caso de medios, ¿no es cierto? Si acusa a alguien sin nada. Pero sobre todo está una fuerte polémica que hemos tenido en el IPIS hace ya muchos años, en el Instituto de Prensa y Sociedad, y que sigue, y es efectivamente el papel de los medios frente a estas acusaciones. Hay la teoría de la manzana del árbol de la fruta del árbol envenenado, según la cual cómo trabaja uno y le da uno crédito a lo que dice un delincuente que está tratando de mejorar su situación, frente a la otra hipótesis sobre el bien principal, el bien mayor. Hay que hacerle caso porque gracias a él se va a lograr la condena de un pez más gordo, como está un poco en la hipótesis de Augusto. Entonces, hay mucho que debatir sobre esto en el espacio público, y no solo en el campo del derecho, creo yo, sino en el campo del sentido común.
Totalmente. Yo quisiera agregar que hay ciertamente en el caso en donde se le pone penas a los que difundan estas cosas, es un abuso contra la libertad de expresión porque impide que la prensa pueda divulgar estos hechos. Y hay casos complicados en que se quiere sancionar cuando yo simplemente agarro un testimonio del fiscal y doy a conocer lo que dice en el acta, y quieren al periodista hacerlo responsable por lo que se dice en el acta por haber difundido eso. Son casos extremos. Sin perjuicio de eso, también creo que hay casos de mal uso periodístico, y quisiera, y es una autocrítica en general para el gremio, es que con alguna frecuencia los fiscales entran en, ¿cómo llamarle?, en sociedad, en complicidad con un medio de comunicación o con varios, en los que les pasan la información y contribuyen a armar el ruido suficiente para que el juez se vea presionado para aplicar las prisiones preventivas y todo eso, y ahí entonces es un periodismo que juega a recibir una primicia por fiscales que le alimentan con esa información, y ahí se genera una complicidad donde acaban metiendo a alguna gente que no tenía nada. Entonces el sistema está muy desbalanceado a veces, pero hay que pensar en todas, en la gente que sea inocente, en la lucha contra la corrupción, en facilitar el trabajo para los fiscales, pero impedir que hayan abusos, porque la verdad, tanto tiempo que ha pasado, acá se meten las prisiones preventivas, embargos y todas esas cosas, y eso te dura 5, 6, 7 años, y no toman en cuenta la gente con esas cuestiones, no pueden trabajar, se ven impedidos de poder avanzar, a gente que le han quitado su trabajo porque estaban trabajando en un reunión multilateral en Washington y lo hacen venir acá, además con juego, decir, venga a declarar, y cuando viene, pum, le ponen la prisión preventiva para que no pueda salir del país y le quitan la posibilidad de trabajar en algún sitio. Creo que hay un exceso y creo que todo debe revisarse. ¿Para qué? Para combatir mejor a la corrupción.
Bueno, muchas gracias. Quizá quienes están planteando revisar la colaboración eficaz han abierto la puerta a una preocupación más amplia y quizá incluso, si cabe, más importante. Con eso llegamos al final de nuestro programa. Les agradecemos habernos acompañado. Muchas gracias por estar con nosotros, y difundan este programa, y nos vemos este miércoles a las 8:20. Muchas gracias.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.